Hola, antes de iniciar, escuchemos estos dos tipos de frases. Uno,
es que es muy orgulloso, me terminó por orgullo. Yo tengo orgullo y no le voy a hablar.
Y dos,
qué orgullo, mi hijo. Me da orgullo ver lo que ha logrado, estoy orgulloso de ti.
¿Lo has usado alguna vez? ¿Te las han dicho? ¿Cuál de los dos tipos te parece más adecuado? Espera, no me respondas todavía. Precisamente este capítulo es para eso, para que entre todos logremos entender ese sentimiento tan complejo, el orgullo. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más del podcast de las emociones al decidir. ¿Recuerdas tus clases de español durante la primaria? Tal vez no, pero algo que todos recordamos son los verbos ser y estar, tan temidos por los hablantes extranjeros.
¿What?
Bueno, volvamos a la infancia para que empecemos a entender el orgullo y su relación con estos verbos. Antes de empezar con este ejercicio, lo primero que debemos saber es que el orgullo es un sentimiento que se caracteriza por la satisfacción que da un trabajo realizado, el amor hacia uno mismo o hacia alguien más. Sin embargo, es el grado de satisfacción el que me va a determinar el límite sano de este sentimiento. Ahora, con esta definición, ¿cuál sería la diferencia entre ser orgulloso y estar orgulloso? Una gran dosis de soberbia y una ausencia de humildad, por supuesto. Normalmente, la psicología evita mucho los adjetivos positivo y negativo cuando se habla de emociones, pero al hablar de sentimientos, esto es algo que ya programamos y decidimos. Es fácil decir que algo es correcto o no. Lo mismo pasa con el orgullo, podemos identificar dos tipos. El primero, asociado al ser, donde las personas se sienten con tal superioridad moral que asumen que el mundo debe cambiar para ajustarse a sus expectativas. Un orgullo negativo, claro está. El segundo tiene que ver más con la alegría del trabajo bien hecho y la emoción de superar un obstáculo. Muy positivo, obviamente. Hasta el momento todo es muy abstracto. ¿Qué tal si lo llevamos a dos historias con los dos tipos de orgullo? Quizá así sea un poco más sencillo. ¿Me sigues?
Bien, 3, 2, 1, acción. Desde muy pequeña, Andrea había soñado con ser actriz profesional. En las fiestas familiares era la primera que tenía ideas para jugar. Amaba con su alma los juegos de hacer mímica, ya que le permitían mostrarle a su familia sus dotes de arte. Su grupo de jugadores siempre adivinaba rápidamente la palabra que estaba representando. Podían ponerle una espátula o una amatista y ella se las ingeniaba para dar la actuación más brillante. Sus padres, al ver el talento que tenía, decidieron apuntarla en las clases de teatro del colegio. Andrea estaba tan feliz que no podía contenerse. Su primer día de clases fue toda una aventura. Interpretar animales, hacer ejercicios de concentración, imaginarse en mundos locos con criaturas fantásticas, en fin, todo lo que hacía en sus reuniones familiares. Su profesora de teatro, la señora Marta, vio un gran potencial en ella y le ofreció el papel principal en la obra de final del curso, que sería una versión infantil de Edipo Rey. Andrea interpretaría a Yocasta, mamá de Edipo. Cuando la niña recibió la noticia, no paró de gritar y brincar y aceptó sin dudarlo. El problema comenzó cuando recibió el libreto, más de 40 páginas de texto donde ella aparecía en más de la mitad. Sin embargo, no se desanimó y empezó a practicar para su personaje. No era capaz de retener nada, por más que leía, repetía, leía y repetía, Andrea sentía que las líneas se le iban de su memoria. Poco a poco, ella comenzó a desesperarse y a frustrarse. Yo creía que era una buena actriz y solo sabía imitar cosas, se decía. Sus padres, viéndola tan derrotada, no sabían qué hacer. Solo le repetían que estaban orgullosos de ella y que sabían que iba a encontrar la manera de salir adelante, aunque esas palabras poco le importaban a ella. A pesar de esa sensación de derrota, la pequeña no desistía. El día del ensayo de texto, la señora Marta les pidió guardar sus libretos y empezar a decir sus papeles. Andrea estaba en blanco y ni siquiera recordaba qué hacía su personaje en la obra. La profesora, al verla tan bloqueada, le dijo que su problema no estaba en sus capacidades, sino en que había perdido la diversión y el juego que sentía cuando empezaron las clases. Lo cual era cierto, porque para Andrea la actuación se había convertido en el oficio más desesperante de todos. Las palabras de la maestra comenzaron a mover algo en su cabeza y las palabras de Yocasta empezaron a llegar como imágenes a su mente. Yo no soy Andrea, yo soy Yocasta, se decía. Iba de un lado a otro encontrando una postura, un gesto, una mirada y así, luego de darle imagen al personaje, Andrea pudo darle voz y recordar cada uno de sus textos. ¡Lo tengo!, gritó. Después de varios meses vuelvo a sentirme orgullosa de mí. El estreno de la obra fue un éxito. Los padres de los niños de pie aplaudiendo y llorando. Andrea, feliz haciendo la venia mientras veía a sus papás con un letrero que decía: "Estamos muy orgullosos de ti".
Qué lindas las historias de superación, y más cuando son las mismas personas quienes encuentran la respuesta a sus problemas. Es algo para sentirse orgulloso, ¿no? Y ya que hablamos de esto, ¿a qué tipo de orgullo crees que pertenece esta historia? Por supuesto que al positivo, aquel en el que nos sentimos satisfechos cuando logramos pasar de una dificultad o un obstáculo. El orgullo positivo camina de la mano de la confianza y la autoestima. Es ese ingrediente que siempre necesitaremos en la receta de nuestros proyectos y metas. Podemos pensar en este sentimiento como el viento que empuja un barco hacia tierra firme después de un día de pesca. Muy poético, ¿no? Pero llevémoslo más hacia la práctica. Todos los días hay detalles que nos harán sentir orgullosos de nosotros mismos o de los demás. Este sentimiento no tiene que aparecer solo en lo extraordinario. Por ejemplo, hoy me preparé una tortilla y fue la primera vez que no tuve que despegarla del sartén. Para mí eso es un orgullo. O no sé, mi sobrino bebé aprendió a sentarse solo. Mi amigo aprobó su examen de conducción. Casi a diario podemos sentirnos orgullosos y esa plenitud no se puede cambiar por nada. Además es necesario. Más allá de que necesitemos validación, somos seres sociales y empáticos por naturaleza. Unas pequeñas palabritas de orgullo no llegan mal en un día complejo o después de un gran esfuerzo. Pero ojo, los excesos son malos en todo, hasta en los sentimientos. Cuando permanentemente nos estamos adulando y creemos que somos el centro del universo, ahí ya tenemos la otra cara de la moneda del orgullo y nos vamos acercando a la soberbia. Y como todo lo malo siempre va a terminar peor, escuchemos la siguiente historia para que entiendas de lo que te estoy hablando.
Pablo conoció a Tatiana en el trabajo. Cuando ella llegó, él ya llevaba más de 2 años en el mismo puesto, así que fue el encargado de darle las capacitaciones. Ambos eran ingenieros civiles con especializaciones. Tatiana era más administrativa y Pablo más operativo, lo que complementaba muy bien sus labores. Durante las capacitaciones, ambos se hicieron muy buenos amigos y excelentes compañeros. Pablo notó en Tatiana una agilidad para los procesos y para solucionar problemas que no tenía casi nadie en la empresa, por lo que se sentía muy a gusto con su presencia. Tatiana había notado una actitud en Pablo bastante extraña. Siempre tenía más trabajo de lo usual y evitaba mucho las reuniones creativas. Sin embargo, él seguía siendo el mismo compañero amable de siempre. Un día, el jefe de la empresa les propuso un reto a ambos. Debían hacer una propuesta para un nuevo negocio con clientes extranjeros. En sus manos estaba que fuera una realidad. A Pablo la idea le ponía nervioso, ya que le incomodaba bastante trabajar en equipo y se propuso a hacer las cosas solo. Tatiana no estuvo de acuerdo con esa decisión. «Creo que entre los dos podemos terminar más rápido. Tú me das tus ideas y yo te doy las mías», le dijo. Sin embargo, Pablo seguía firme en su decisión y no quería ceder. Comenzaron a trabajar él por un lado y ella por el otro. Tatiana seguía insistiendo en que así no iban a lograrlo, pero el orgullo de Pablo era más fuerte. Pasadas las horas, llegó un punto en el que se desesperó por la recurrencia de Tatiana y le dijo: «Es que mis ideas son mejores». Tatiana se quedó helada al escuchar esto, pues no conocía esa faceta soberbia de Pablo. Dejó de insistir y se puso a trabajar en otra propuesta. Horas más tarde, el jefe regresó y les pidió el trabajo. Se sintió decepcionado al ver lo que entregaron. «¿Cómo fue que llegaron a esto tan malo?», preguntó. Tatiana, con mucho dolor, le dijo que Pablo había preferido quedarse con sus ideas y que nunca le permitió socializar, así que al final tuvo que trabajar sola.
Sin palabras. ¿Qué habrías hecho en esta situación si fueras el jefe de Tatiana y Pablo? ¿Cómo habrías interpretado esta situación donde el orgullo estuvo por encima de los intereses del equipo? Qué complejo todo lo que podemos perder por orgullo, ¿no? Una relación, una amistad, un trabajo, un reconocimiento. A esto se le llama orgullo negativo. Creo que todos alguna vez hemos sido orgullosos. Los seres humanos tenemos un gran problema con aceptar el error y reconocer que estamos equivocados. Pero no te estoy culpando, ni mucho menos. Esto es una conducta primitiva. Como animales, queremos ganar en todo y convertirnos en líderes de la manada, bien sea por reconocimiento o por poder. Sin embargo, aquí es donde llega nuestra labor como seres racionales. Debemos identificar hasta dónde es sano nuestro orgullo. El orgullo negativo está asociado a la soberbia. Con ese ego superior que nos pone una venda frente a lo real, está relacionado con la arrogancia, la vanidad, la intolerancia y el desprecio. creemos que es el mundo el que está en contra de nosotros y que por eso nos debe una disculpa. El problema es que si todos pensamos así, nunca vamos a llegar a acuerdos ni a consensos. Usaré una imagen muy cliché, pero que ilustra muy bien esto. Imagina que estás con alguien en medio de la nada y tu carro se queda sin gasolina. Él quiere ir hacia el norte y tú hacia el sur. Ambos empiezan a empujar el auto hacia la dirección que quieren. Minutos después, ¡voilá! El carro no se ha movido un solo centímetro. Obviamente, en esta situación, alguno de los dos debe ceder su orgullo para poder avanzar. En las relaciones interpersonales ocurre lo mismo. El orgullo nos aleja de las personas o de los objetivos porque esperamos a que siempre estén de acuerdo con nuestro punto de vista. Cuando estemos llenos de orgullo, las discusiones se tornan más violentas, agresivas y cero asertivas porque no estamos buscando respuestas, solo queremos demostrar que somos mejores. Incluso aunque el error haya sido del otro, para mantener la paz mental es importante aprender a soltar la carga y mantener una disposición al diálogo. Eso no nos hará menos personas, sino más humanos. En los ambientes laborales, el orgullo es un gran enemigo. Una persona orgullosa necesita reconocimiento y validación constantes, por lo que puede estar siempre a la defensiva y rechazar las ideas de los demás. Esto genera una pelea por tener la razón, lo cual no es muy efectivo para los procesos, la innovación y el trabajo en equipo. Lo único que hace es retrasar y dañar algunas actividades. Otra forma de orgullo negativo es el esnobista, cuando por tener pertenencias caras o exclusivas, un modo de vida con más comodidades u otro tipo de adquisición, adoptamos una actitud arrogante frente a los demás, creyendo que somos superiores por lo que tenemos. Este orgullo destruye y deteriora el alma. ¿Qué orgullo te ha dificultado la consecución de algún logro?
Empieza a despojarte del lado negativo de esa emoción.
¡Wow! Dos caras de una misma moneda en una misma emoción. Aunque después de hoy, siento que la elección es muy obvia. Con el orgullo positivo gano, mientras que con el negativo pierdo. El camino está bastante claro. Siempre terminamos con una reflexión y hoy no va a ser la excepción. No podemos evitar nuestras emociones, pero sí podemos guiar la forma en la que las experimentamos. Cuando sentimos miedo o tristeza impulsiva, quizá no es nuestra culpa, pero cuando alejamos a las personas por nuestro orgullo y soberbia, esa sí es nuestra decisión y tenemos toda
la responsabilidad.
Gracias por tener los sentimientos tan despiertos en este podcast. Queremos seguir hablándote de emociones y de sentimientos, y qué mejor manera que a través de historias. Nos vemos muy pronto.